como no puedo despedirme sin dejar de referirme a la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española, quiero recordar y hacer mías para esta ocasión y para este cierre de legislatura las palabras de uno de los padres constituyentes al rememorar el proceso de elaboración de nuestra Carta Magna. Decía: pensando en aquellos días y en aquel trabajo de todos, con lo mejor que cada uno podía dar, se puede pensar, sin temor a equivocarnos, a equivocarme, que valió la pena. Valió la pena por ustedes, por España y por los españoles. Muchísimas gracias.
Presidenta del Congreso, Ana Pastor, despidiendo ayer esta legislatura. A partir del próximo martes, disolución de las Cortes, entrará a funcionar lo que llamamos la Diputación Permanente, que es el Parlamento en pequeñito, o el retén de guardia, hasta la constitución del Parlamento, que salga de las elecciones de generales del próximo mes de abril. Y supone la disolución de las Cortes, pues el final de la carrera como diputados de unos cuantos y de unas cuantas que no van a continuar. En unos casos por decisión propia, en otros casos pues porque no han contado con la bendición de las direcciones de sus partidos respectivos. No es solo Ana Pastor, quien ayer se emocionó en este acto de despedida de la actual legislatura, pues imagino que también les pasó a otros diputados que ya no van a volver para allí y que han hecho unos cuantos años en la vida parlamentaria. Es el caso de Soraya Rodríguez. Buenos días, Soraya.
Hola, buenos días.
Y gracias, Carlos, por acompañarnos esta mañana, que fue portavoz del Grupo Socialista en la primera de Rajoy, ¿no? La primera legislatura.
Yo fui en el 2011, sí.
2011. Con Rubalcaba de secretario general.
Con Rubalcaba de secretario general y presidente del grupo parlamentario.
Y antes Soraya Rodríguez había sido secretaria de Estado con el gobierno de Rodríguez Zapatero y pues, portavoz en el Ayuntamiento de Valladolid. Portavoz,
sí, bueno, allí estuve, me presenté una vez a aquella aventura municipal. Madre mía.
Y cuando ayer Ana Pastor dice esto que acabamos de escuchar, hace el discurso, se emociona en la despedida, ¿a Soraya Rodríguez también se le anudó un poquito la garganta? ¿Sintió algo especial?
Hombre, indudablemente era un momento emotivo. Yo creo que el cierre de una legislatura muy complicada, con exceso de crispación, de desencuentros, ¿no? Cuando podía haber sido la oportunidad ante un nuevo panorama político totalmente nuevo, del fin del bipartidismo, emergencia de dos nuevos partidos con una representación parlamentaria importante, haber inaugurado una época de entendimiento y de consensos necesarios, de afrontar reformas que todos sabemos en el fondo, que no son posibles si sobre ellas no hay un acuerdo muy amplio de todo el arco parlamentario. Pero bueno, todo eso es lo que no fue esta legislatura. Dicho eso, era un momento emotivo, indudablemente, para aquellas personas que hemos pasado allí unos años intensos, importantes, y que no vamos a volver, porque no vamos a presentarnos como parlamentarios, como candidatos, perdón, esta legislatura, pues uh-huh. Tenía una emotividad mayor. Creo que Ana hizo un buen discurso y creo también que ha hecho un buen papel en una legislatura extremadamente compleja y creo que bastante perdida.
Está con nosotros también esta mañana Sergio Pascual. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Sergio fue secretario de organización de Podemos no hace tanto tiempo. Lo que pasa es que la vida va a una velocidad ahora, la vida política, sí. Pero hasta hace...
Sí, yo fui el secretario de organización en la fundación de Podemos, de hecho, el primer secretario de organización de Podemos, pero trataba de rememorar aquello y hace eones, ¿no?, en términos de vida política, ¿no? Solo hace 3 años que nos veíamos, que dejé de ser secretario de organización, pero ha pasado presidente de gobierno, 2 legislaturas de por medio, y parece mentira, ¿no?
Yo no recuerdo ya bien las cosas, pero yo diría que Sergio Pascual debió estar en este programa el día de la constitución del Parlamento que salió de las elecciones de 2015.
Efectivamente.
La constitución de la legislatura, esto que Antonio Casado llama la legislatura tonta o la legislatura corta, que es aquella en la que no se consigue investir presidente de gobierno, que fue la legislatura en la que llegó Podemos al Congreso de los Diputados. Aquel día que estábamos haciendo el programa allí, entonces era la primera vez que los recién elegidos diputados de Podemos pues estaban allí para tomar posesión del acta, con toda la novedad que eso suponía. Yo creo que ese día hablamos con Sergio Pascual en este programa. Era un día muy emocionante para todos vosotros, para los diputados de,
claro,
de Podemos.
Claro, entrábamos en el Congreso con, bueno, pues con la ilusión de tener el respaldo de 5 millones de personas y con muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Había una ola, ¿no?, que cabalgamos de alguna manera nosotros, que había arrancado la gente en el 15M y que pretendía modificar el escenario político en España. Yo creo que muchas cosas han cambiado en el escenario político español, otras todavía están pendientes y quedan en el tintero. Y bueno, me da la sensación de que no se ha cerrado del todo, ¿no?, este ciclo de convulsión política, aunque también tengo la misma, por otro lado, la sensación de que en el sentido común de época, como se suele decir ahora, empieza a reclamar algo de estabilidad, ¿no? Y empezamos a estar hartos, los españoles y las españolas, también supongo los diputados y las diputadas, o al menos en mi caso, digamos, de tanta grandilocuencia, aspavientos, ¿no?, y gestos exagerados.
Yeah. Antes de pasar a otras cuestiones y de que analicemos pues cómo está el patio, ustedes dos, vosotros, ¿dejan de ser diputados o dejáis de ser diputados porque habéis perdido la sintonía con las direcciones de vuestros partidos respectivos? O sea, no porque no queráis seguir en la vida parlamentaria, sino porque en el caso del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ahora secretario general, digamos que no tiene una sintonía muy acusada con Soraya Rodríguez, o porque Pablo Iglesias, secretario general del Partido Podemos, no tiene desde hace tiempo una sintonía muy acusada con Sergio Pascual, que es más de Íñigo Errejón. ¿Esto es así?
No sé si quieres empezar tú, Soraya.
Sí, bueno.
Esto es así, se puede decir así, sin
bueno, mayor yo creo que problema. Yo creo que en mi caso es claro que he mantenido unas posiciones diferentes a las que finalmente la nueva dirección del partido ha llevado adelante, sobre todo una divergencia importante, y lo puedo decir porque lo he dicho, donde estaba, creo que finalmente estaba en el grupo parlamentario, y creo en el grupo parlamentario, he sido portavoz del grupo, creo que también es un órgano de debate importante, ¿no? Estamos los representantes de por cada provincia, por parte del partido, lo he mantenido hasta el último momento donde estaba, una discrepancia importante sobre el modelo, las opciones, ¿no?, a la hora de conformar una gobernabilidad. Yo siempre he mantenido, lo mantuve en una confrontación interna, lo he mantenido después. Creo que en las circunstancias actuales era imposible colocar la gobernabilidad de España, la dependencia de la gobernabilidad, con los votos de los independentistas. Lo mantuve cuando todo el mundo sabíamos que ellos estaban preparando uno de los mayores del mayor ataque frontal al constitucionalismo español, al modelo, a nuestra integridad territorial, y por supuesto lo mantuve después cuando ya lo habían consumado. Creo que necesariamente España debe salir de este reto, de este problema importante político que tenemos, que el diálogo político es absolutamente necesario, pero no es posible ningún diálogo realmente efectivo. Primero, que no surja de un acuerdo absolutamente amplio y estable de los partidos políticos constitucionalistas, que ofrezcan una posición clara, una oferta clara para ese diálogo a toda Cataluña. Y segundo, que ese diálogo va a convulsionar si lo haces con una parte de la que dependen tus votos. Creo que efectivamente el diálogo se hizo imposible y se ha visto cuando los independentistas se creyeron dueños de la gobernabilidad de España e intentaron extorsionar con sus votos, por ejemplo, los intereses de todos los españoles que estaban en la aprobación de unos intereses generales. Lo he mantenido de forma clara, creo sinceramente que era normal que ante una discrepancia profunda, es verdad que ya minoritaria, creo, dentro del partido y dentro del grupo, pues estaba clarísimo que yo ya no iba a formar parte de ese proyecto, y me parece que hay que decirlo con naturalidad y
En el caso de Sergio,
sí, un poco en la misma línea, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que cuando hay congresos en los partidos hay una parte ganadora, una parte perdedora, y la parte perdedora asumimos que no vamos a estar en posiciones de dirección, bueno, pues porque la democracia interna del partido así lo define, ¿no? Y en nuestro caso, bueno, pues no es solo el mío, ¿no? Edu Maura, Pablo Bustinduy, Nahual Alba, o sea, gente que creo que son valiosas. Digamos que estábamos en una opción diferente a la que venció en aquel momento en el congreso del que se llamó Vista Alegre 2, y asumíamos que, bueno, porque era improbable, digamos, que contáramos, digamos, con la anuencia de la dirección para ser parte de las siguientes listas electorales. Eso requiere alguna lectura adicional. Bueno, pues nos podríamos hacerla. Yo creo que sobre la democracia interna de los partidos en general, ¿no? Y no solo el mío, ¿no? Y lo dice alguien que tiene una alicuota de responsabilidad porque construí uno, así que bueno, que si hay déficit democrático, alguna parte, digamos, de responsabilidad también tengo yo en ello, ¿no? Pero digo que quizá tocaría en algún momento, no ahora, evidentemente, abrir un debate sobre cómo funcionan los partidos políticos en nuestro país, si habría que sincerar más y mejor las distintas visiones que pueden coexistir dentro del mismo partido. Bueno, creo que es un debate importante y largo. Al menos nosotros creo que no lo debemos, pero no es el momento, sin duda. Ahora toca ganar unas elecciones.
Las encuestas, ya que me pone el balón, las encuestas están diciendo que Podemos hoy obtendría un resultado bastante peor que el que sacó en las elecciones del año 16 o en las elecciones del año 15, que fueron aquellas tan seguidas en 6 meses. Podemos era la gran novedad, junto con Ciudadanos, pero Podemos tenía más diputados que Ciudadanos. Fue la gran novedad de la legislatura. Uh-huh. Y efectivamente había despertado un montón de expectativas, de ilusiones de todos los que habían votado, de que las cosas iban a cambiar. Pues esta era la legislatura en la que había entrado la nueva política al Parlamento, con los nuevos modos de hacer, estaba más diversificado el hemiciclo porque la sociedad española es más diversa. ¿Qué ha pasado y qué le ha pasado a Podemos en estos 4 años, son ya 4, sí, casi 4 años, de vida parlamentaria, de estreno en las instituciones?
Fíjate,
para que a la luz de las encuestas el respaldo popular que tiene Podemos hoy sea inferior a aquel con el que debutó.
Han pasado muchas cosas, evidentemente, ¿no? Y creo que nos podríamos detener, a lo mejor podríamos hacerle zoom a algunas de esas cosas que particularmente han ido sucediendo a lo largo de estos años, iba a decir meses, porque el tiempo se condensa y se expande de una forma muy extraña con esto de Podemos, ¿no? Pero creo que lo fundamental es que nos presentamos con un nombre, que es un verbo, que se declinaba en primera persona del plural, Podemos. Y no llegamos porque, bueno, pues porque la ciudadanía española decidió que todavía no nos iba a dar suficiente fuerza como para gobernar. Y eso, naturalmente, frustró expectativas. Habíamos nacido, y insisto, cabalgamos la ola del cambio y pretendíamos que fuera ya, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso nos empujó, de hecho, ¿no? Fue un acicate importante. Cuando no conseguimos tener suficiente fuerza como para gobernar o como para ser suficientemente influyentes en el Congreso, digamos que nos tocó reformular nuestra estrategia a la hora de enfrentarnos a la institucionalidad, y eso no se hace de forma sencilla y los logros no se alcanzan de forma tan rápida. Y luego encima teníamos enfrente una mesa del Congreso que coincido con que ha estado bien dirigida por Ana Pastor, ¿no? Que ha sido, bueno, yo creo que bastante ecuánime, pero al mismo tiempo han sabido desde la mesa del Congreso paralizar leyes de forma recursiva. Hasta 50 prórrogas tienen algunas leyes para que no llegaran a ser tramitadas y debatidas en el hemiciclo. Evidentemente este tipo de cosas generan frustración entre la ciudadanía y entre los diputados que pretendíamos sacar adelante cosas y que nos veíamos, nos chocábamos, ¿no? Contra el muro de la burocracia, incluso del filibusterismo parlamentario en algunos casos, ¿no? Y claro, esa frustración yo creo que de alguna manera en un partido que nacía precisamente sobre la ilusión y la expectativa, bueno, pues lo deteriora, ¿no? Si a eso le añadimos que esas expectativas en el propio seno, bueno, pues generan disonancias, generan fricciones, pues ahí ya tenemos, digamos, la tormenta perfecta para que hayamos podido, digamos, perder cierto halo de ilusión o de expectativas, ¿no?
Escribe hoy Antonio Hernando en el periódico de Paco Maruenda. Antonio Hernando fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ha habido tanto cambio de...
sí, de portavoz del gobierno, direcciones.
Antonio Hernando, ¿quién era exactamente? Pues, ¿se acuerda bueno, usted cuando era Hernando el del PP y Hernando el del PSOE? Rafa Hernando, portavoz parlamentario del PP. Antonio Hernando era el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista durante una etapa también muy interesante de la, la vida política. Y escribe hoy Antonio Hernando en el diario La Razón, dice, ante las próximas elecciones, bueno, empieza repasando cómo se llegó a la aplicación del 155, las conversaciones que hubo entre el Partido Socialista, el Gobierno de España, también Ciudadanos, para que la aplicación fuera rigurosa, para que se hiciera con el apoyo de ambos, para que tuviera unos límites también la aplicación del 155. Fue un trabajo muy serio, dice Hernando, y en el que ambas partes se comportaron, y ambas lo han reconocido. Ayer teníamos aquí a Bermúdez de Castro, el que fue secretario de Estado de Administración Territorial, encargado de aplicar el 155 en la práctica en Cataluña, y él dijo el comportamiento del Partido Socialista durante esa etapa fue impecable. Y así lo explico. Luego él tiene críticas a lo que ha venido después, con Sánchez en el gobierno. Pero durante aquella etapa, la labor de Sánchez y del resto del Partido Socialista, respaldando al gobierno, impecable. Empieza por ahí Antonio Hernando y termina así, Soraya. Dice, ante las próximas elecciones, lo que debería quedar claro es que los partidos que defienden el cumplimiento de la Constitución y que nunca compartirán la celebración de un referéndum en Cataluña para la independencia, están dispuestos, si la situación lo vuelve a merecer, a impulsar con precisión y en su justa medida el artículo 155. Dice, nada sería más deslegitimador para esos partidos que el Tribunal Constitucional en algún momento llegara a declarar inconstitucional o inadecuada o desproporcionada la medida aprobada por el Senado y por el Gobierno de España, pero nada sería políticamente más contraproducente que los independentistas pensaran que el artículo 155 no se va a volver a usar con todo el rigor, ni siquiera en caso de necesidad. Lo hace tuyo, ¿no?
Sí, bueno, es que efectivamente esa es la fuerza, el gran dique de contención que tiene un Estado para su defensa. Es el ordenamiento jurídico y la Constitución. El artículo 55 efectivamente es la última medida, pero una medida absolutamente necesaria. Igualmente que la aplicación del Código Penal cuando se desbordan los límites de la legalidad y se atenta contra ella. Indudablemente, esa respuesta del Estado de Derecho, no lo olvidemos, es el último dique de contención, de defensa que tiene el Estado para aquellos que atentan contra él, que es lo que se ha producido. Por lo tanto, con el artículo 155 no se puede frivolizar. El artículo 55 es un instrumento absolutamente riguroso, pero también absolutamente necesario. Por eso creo y estoy absolutamente convencida que el acuerdo, la solución en la que este país necesita, no puede estar más tiempo atrapado en un problema tan importante, territorial como el que estamos, tiene dimensiones, a veces me parece que hablamos con excesiva frivolidad, tiene muchas más dimensiones de las que creemos. Un país puede tener problemas, les tiene, importantes, pero estamos en una anomalía europea. Ningún Estado europeo de la Unión Europea, de nuestros socios, está bajo la amenaza de una ruptura territorial como en la que nos encontramos. Por lo tanto, tenemos que salir de esto. Y para esto es necesario que los independentistas, los que quieren romper nuestro Estado, atentando contra lo que es la unidad nacional, que es un espacio compartido, pero hoy construido sobre los derechos cívicos, democráticos y constitucionales de los españoles y de las españolas. Por lo tanto, nada de aventura de lucha por la democracia tiene atentar contra ese espacio de derechos cívicos. Y yo creo que eso hay que quedarlo claro. Pues no podemos darles a los independentistas, a los que están intentando romper esto, algo que ellos desean, que es la fractura o la división del bloque constitucional, de los partidos constitucionalistas. Por eso creo que lo que debemos esperar, a lo que debemos ir, es a un planteamiento muy claro. A este respecto de las fuerzas constitucionalistas, dentro de las legítimas discrepancias políticas e ideológicas, hay un consenso, debe haber un consenso importante sobre la defensa de nuestro país, de la unidad nacional. Creo que no se pueden pensar en políticas si no somos capaces primero en pensar en país, y esa, junto con esa unidad clara, robusta, por la que no entre ningún dique, ninguna fractura, y desde luego la defensa del ordenamiento jurídico y de la Constitución es lo que nos puede ayudar a salir de esto en la próxima legislatura. Ojo, y cuando digo defensa férrea del ordenamiento jurídico, de la Constitución. No digo que no se pueda pensar en cambiarla, pero cualquier debate para cambiarla tiene que estar dentro de este círculo que marca, que bordea la Constitución. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo con esto y creo sinceramente y deseo de verdad que en los próximos, en la legislatura que se abra, esto sea posible, porque si no, no vamos a salir bien de este enorme problema.
Sergio, ¿a Podemos le ha perjudicado que en esta legislatura al final el gran asunto acabara siendo lo que llamamos la cuestión catalana o la cuestión nacional o la cuestión territorial? Pues Podemos llega al Parlamento por primera vez haciendo el discurso de la casta, aquel que tuvo en su momento pues un gran tirón, el discurso de los de arriba y los de abajo, es decir, estábamos en una tensión distinta a esta otra que es la tensión entre territorios. El hecho de que esta cuestión se haya convertido en la principal de esta legislatura y que Podemos haya tenido ahí una posición muy comprensiva, por decirlo así, hacia el independentismo o muy en defensa de la España plurinacional, ¿eso le ha perjudicado ante una parte de su electorado que hubiera preferido poner el énfasis pues en otras cuestiones o que no comparte esta visión de la dirección de Podemos o del partido Podemos respecto de la cuestión territorial?
Bueno, es posible, ¿no? Sí. En el caso de que haya una parte del electorado que no comparta nuestra visión sobre el modelo de Estado plurinacional que hemos planteado, yo creo que bueno, con bastante extensión, entiendo que elijan otras opciones, ¿no? Muy perfectamente legítimo. Pero creo que también nuevamente se ha vuelto a dar sobre este asunto una inflación, ¿no? de gestos, ¿no? Fijaos, ¿no? Que estamos hablando de un asunto en el que yo el otro día me preguntaba, ¿no? Los servicios jurídicos del Congreso y se había hablado sobre Cataluña en el hemiciclo 1430 y tantas veces por 440 y tantas de Andalucía, que es una comunidad autónoma bastante más grande un poco más grande que la catalana, ¿no? A mí me pareció una cosa como bastante, fuera de lo normal, ¿no? Y además no es que se hubiera hablado sobre la cuestión catalana para llegar a acuerdos o adoptar soluciones, sino era básicamente para sacar, bueno, para hinchar el pecho como gallos de pelea o como pavos reales, ¿no? A ver quién decía la barbaridad más grande o a ver quién elegía el exabrupto más adecuado, más resonante para el día, para conseguir colarse en los medios de comunicación, básicamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema de falta de altura de miras y de visión de Estado por parte de una parte muy importante de la clase política de nuestro país. Creo que nosotros hemos asumido una posición que a lo mejor no es ganadora en términos electorales, pero que sí que es muy honrada intelectualmente con lo que creemos que es nuestro país. Y creemos que nuestro país es un país plurinacional que tiene que encontrar mejores encajes para que quienes sienten su identidad de forma mixturada entre la española y otras identidades se puedan ver más reconocidos. Yo no digo que esto sea fácil, yo no sé exactamente cómo se hace esto, pero sin duda requiere un proceso de diálogo que tiene que acabar en algún momento con la expresión en las urnas, yo diría que de los españoles por un lado y de los catalanes por otro. Pero esto tiene que ser así, no hay otra solución, o sea, no se va a acabar con la inercia independentista o con el anhelo de mayor autonomía y en los casos extremos de independencia por la vía del 155. Esto no va a ser así. Esto lo entendía Rajoy. Cuando Rajoy aplica el 155 solo para ir a elecciones, lo hace porque entiende perfectamente que no, o sea, no puede, digamos, secuestrar los colegios catalanes e iniciar un proceso de adoctrinamiento o de readoctrinamiento, como le queramos llamar, para cambiar lo que piensan los catalanes dentro de dos o tres generaciones. A mí me parece una cosa que no casa con el siglo XXI. El problema es que la derecha española post-Rajoy, si se me permite el término, está en esas. Y yo creo que si salieran, digamos, dejaran de mirar tanto el tiro de cámara y empezaran a ver un poquito más el horizonte de nuestro país, buscarían soluciones intermedias y asumirían que también han dialogado cuando tocaba dialogar, ¿no? Lo sabemos por cómo Urkullu se manifestaba ayer. Y probablemente entraríamos en una vía de solución que necesariamente tiene que tener en cuenta todas las posiciones, todas las ideas y a todos los partidos, desde el primero al último de los que estén representados en el hemiciclo español. Pero siempre con esta lógica, ¿no? La lógica del consenso, la lógica que tuvo este país en la transición y creo que con sus problemas y sus fallas nos trajo un cierto periodo de estabilidad en el que todos podíamos remar en la misma dirección.
Un gran periodo. un gran periodo. Creo que la transición fue un ejercicio de arquitectura institucional, de diálogo político, de entender también que el diálogo político era algo necesario y no una traición, porque es verdad que durante estos 4 años, y me vais también a permitir que os diga que tenéis una cuota también de responsabilidad, ¿no? Porque por una parte los medios pedían, los partidos deben entenderse, las fuerzas políticas, pero cuando había un atisbo de entendimiento, efectivamente lo primero que se le preguntaba es, ¿pero usted a qué ha renunciado? Pensar que puede haber entendimiento y consenso sin renuncia es algo, en fin, inimaginable. Y lo cierto también que pensar que cuando estamos hay una representación política fragmentada, plural, solamente una tiene la razón, ¿no? El consenso es positivo, el consenso no es una traición a tus principios. Lo difícil realmente es dialogar, y me alegra que se diga, o sea, que hablemos ahora del periodo de la transición, que se ha intentado denostar. Creo que fue uno de los ejercicios políticos más exitosos de nuestra historia y que abrió un periodo de una España absolutamente nueva, una España constitucional, cosmopolita, abierta, basada en derechos cívicos y no identitarios, y estoy absolutamente convencida que no saldremos de este problema político si no es a través del diálogo. Pero ese diálogo debe asumir que no, que sobre la cuestión territorial de España decidimos todos los españoles, y que para hablar de un ejercicio de autodeterminación, de un referéndum de autodeterminación pedido por una parte muy pequeña en el territorio nacional, es necesario cambiar el marco constitucional. Y que es un ejercicio democrático de primer orden reconocer que hoy en España no hay mayorías para proceder, porque cuando hablo de partidos constitucionalistas me refiero a aquellos que de forma clara hemos dicho que no estamos de acuerdo en el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que fragmenta y por lo tanto rompe la unidad territorial, que no hay en estos momentos mayoría. Por lo tanto, hay que saber que esa reforma solo se puede hacer dentro de la Constitución, que no hay mayoría política para abordar una reforma que reconozca ese derecho, y que en un marco amplio que lo da una Constitución abierta, que reconoce pluralidades, identidades diferentes, pero la planta jurídica del Estado no está en cuestión, hay que buscar esa solución. Lo demás, sinceramente, creo que es engañarnos, es también dar pie a que haya una utilización partidista de este tema, y creo sinceramente que España no lo merece. Creo que hoy el país tampoco lo merece, que tenemos que avanzar, que tenemos que superar este tema con un compromiso claro, que sobre él no hay confrontación partidista, en lo que estamos de acuerdo, en la idea de país, y ofrecer avances, reformas que este país necesita: economía, competitividad, derechos, reformas sustanciales que no va a arreglar un solo partido, como pensiones, pero espero, sinceramente, y deseo que en la próxima legislatura esto se pueda producir.
La próxima legislatura ya, ni Sergio Pascual, si querías decir algo, Sergio.
Sí, no, sobre esto, yo creo que ahí vamos a necesitar un cambio metodológico, ¿no? Fijaos que en esta última legislatura hemos vivido que un tuit, el de los 150 doblones de plata o monedas de plata de Rufián, se cargó la posibilidad de que, digamos, hubiera un reset desde el lado independentista, ¿no? Y luego un debate sobre si la figura de un señor era el relator o el mediador, se cargó en una legislatura. O sea, si no cambiamos la metodología, creo que vamos a tener un problema serio a la hora de tratar de buscar acuerdos y consensos. Y ahí vamos a necesitar ponernos de acuerdo también, o buscar algún mecanismo metodológico mejor entre los medios de comunicación y la clase política, esté quien esté al frente de cada cosa.
Digo, en la próxima legislatura ya ni Sergio Pascual ni Soraya Rodríguez estarán en el Parlamento Nacional. ¿Dónde van a estar? ¿Qué planes tienen? ¿Qué va a ser de sus vidas?
Pues yo estoy ahora con esta idea, ¿no? De no sé dónde solo hay futuro.
Solo y futuro, ¿no? Te levantas por la mañana, yo ahora me voy a hacer cajas al Congreso, al despacho, y en la cabeza tengo eso, ¿no? Hay solo, hay futuro.
Sergio.
Bueno, yo soy empleado público en la Junta de Andalucía, supongo que valoraré volver a mi puesto próximamente, y en cualquier caso no dejaré de hacer política, lo llevo haciendo desde mucho antes de Podemos, en otros espacios, montando asociaciones culturales, siendo delegado sindical, así que en algún enredo me encontraréis seguro.
La política no es solo un cargo público. Yo me afilié al partido a los 18 años y hasta los 36, que ya tenía más o menos ese sitio donde volver del que hablas, no accedí a un cargo público. Por lo tanto, la política es mucho más que un cargo público.
Soraya Rodríguez, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Ha sido
que vaya
muy agradable.
Disfruta desde el futuro. Gracias. Y Sergio Pascual, lo mismo digo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por la visita y por la compañía. Ya sabéis dónde estamos. En 22 minutos, las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Enseguida saludamos a Fernando Savater.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.